Please turn with me tonight to the letter of Jude. Jude, verse 14.
Por favor, vengan conmigo esta noche a la carta de Judas. Judas, versículo 14. Judas. Es justamente el libro antes de Apocalipsis. Judas, versículo 14. Es solamente un capítulo. De estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él, en contra de Dios. Entonces, el tema esta noche es lecciones o enseñanzas de la vida y la profecía de Enoch. Lecciones de la vida y la profecía de Enoch. La narrativa bíblica de Enoch es muy corta. De hecho, tenemos solamente 4 versículos en el libro de Génesis. Génesis 5, del versículo 21 al 24. No necesitan ustedes ir ahí. Pero tenemos estos 4 versículos que la Biblia nos da al respecto de la vida de Enoch. Sin embargo, su nombre es mencionado 5 veces en la Biblia. 2 veces se menciona con respecto a una genealogía, en Primera de Crónicas 1 y en Lucas 3. Ahí su nombre ocurre en la genealogía del Señor Jesucristo. Sin embargo, las otras 3 instancias en las que se menciona su nombre en la Biblia nos dan un gran testimonio al respecto de este hombre piadoso. Así que él fue el primer hombre que fue traspuesto, que fue raptado, que fue removido, que fue tomado por Dios y jamás experimentó la muerte. Así que esto es un milagro. Y hay ciertas cosas que se dicen al respecto de Enoch para diferenciarle de cualquier otra persona o cualquier otro nombre. Y de hecho, se mencionan 2 Enochs en Génesis. En Génesis 4, 17, aquí se menciona un Enoch, pero en Génesis 5 encontramos al segundo Enoch. El escritor, si ustedes pusieron atención a la lectura en el versículo 14, ahí en Judas, ahí se nos da un detalle muy importante, una descripción muy importante al respecto de cuál Enoch estamos mencionando. Así que aquí en el versículo 14, de estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán. Así que ahí está la diferencia. El primer Enoch en Génesis 4 no es el séptimo de Adán, sino que es el tercero de Adán. Y de hecho, aquel Enoch viene de la línea o genealogía impía. Acuérdense que a través de la Biblia, y en específico en Génesis, encontramos esas 2 familias, esas 2 líneas. La piadosa y la impía. La guerra entre Dios y Satanás. La guerra entre la iglesia y el mundo. Así que están en paralelo. Y como dije, el Enoch de Génesis 4 viene de la línea de Caín. Es descendiente de Caín y es el tercero de Adán. Mientras que el Enoch que se menciona aquí en Judas 14 es el séptimo de Adán y viene de la línea de Seth. Y la línea de Seth, la familia de Seth, es la familia piadosa, es aquellos que verdaderamente adoraban a Dios, aquellos que verdaderamente caminaban con Dios. Entonces estamos hablando al respecto de el Enoch piadoso. Y es importante mencionar estas cosas. Enoch, el séptimo de Adán. La genealogía, una genealogía, y una vez más les menciono que hay muchas genealogías en la Biblia. Estas genealogías prueban, y podríamos especular, ¿no? Podríamos pasar tiempo explicando por qué el número 7, sabemos que es un número simbólico, Pero no vamos a detenernos ahí. Pero lo que sí quiero señalar es que esta precisión de que es el séptimo, en mi entendimiento, esto me muestra que las personas en Génesis, desde Enoch hasta Judas en el Nuevo Testamento, todos ellos creían en la creación. No creían en millones de años. Es por esto que se dan las genealogías. Este es el padre, este es el hijo, y etc. Este hombre engendró a tal, después a tal, y así. Y esto nos muestra que Dios ha creado este universo. No solamente sucedió de pronto. Es por eso que tenemos estas genealogías. Incluso estas genealogías hablan mucho de la creación. Están ahí para enseñarnos tantas cosas. Y perdónenme si ustedes no están de acuerdo, pero estoy diciendo que Enoch y Judas, eran creacionistas. Y entonces Enoch, el séptimo de Adán. Por eso se nos dice aquí. Entonces no vemos millones y millones de años. Y otra cosa, para poner mi fundamento antes de que nos adentremos en la vida de Enoch, el Nuevo Testamento nos ayuda bastante para entender el Antiguo Testamento. Y acuérdense, como decían los reformadores, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo Testamento, descubierto. Es por esto que interpretamos la palabra con la palabra. Los reformadores pensaron en este concepto de la analogía de la fe. Esto es bíblico. La Biblia explica la Biblia, comparando lo espiritual con lo espiritual. Y en el entendimiento de quién es Enoch, podríamos comparar información que se nos da al respecto de gente piadosa del Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento nos sirve de ayuda para poder entender que hay más que saber al respecto de ellos. Dos o tres ejemplos para poder seguir edificando el fundamento. Por ejemplo, Sansón. Si se le pregunta a un liberal o a alguien que ni siquiera cree que este fue un gran hombre del Antiguo Testamento, donde la mayoría de las personas lo ven como un hombre carnal, como un hombre superficial. Sin embargo, el Nuevo Testamento viene en Hebreos 11 y dice, ah, por cierto, Sansón era un hombre de fe. Gedeón también era un hombre de fe. Los jueces eran hombres de fe. Y encontramos la lista de ellos ahí en Hebreos 11. Ahora bien, Noé. ¿Qué hay respecto de Noé? Bueno, sabemos que Noé era un gran hombre. Y tal vez tú no entiendes bien todo lo que se dice respecto de Noé con la inundación, su familia, etcétera, el diluvio universal. Pero en el Nuevo Testamento viene a ayudarnos y nos dice, esa es información que no encontramos en ninguna otra parte en el Antiguo Testamento. Se nos dice que Noé era un pecador de justicia. Lot es otro ejemplo. El último estudio que tuvimos, estudiamos Sodoma y Gomorra, lo mencionamos más bien, y cómo Lot fue arrebatado de estas ciudades. Y bueno, cuando se habla con creyentes falsos, aquellos que no comparan la Biblia con la Biblia, ellos desprecian, hacen menos a Lot. Sin embargo, el Nuevo Testamento, en segunda de Pedro, viene y nos dice que Lot era un hombre justo. De hecho, su alma, su corazón se dolían día y noche debido a la contaminación y perversidad y depravación que veía en esas ciudades. Y estoy diciendo todo esto para mencionar el hecho de que Judas nos da una cierta información respecto de Enoch que no encontramos en ninguna otra parte en la Biblia. Si vuelves a Génesis 5, versículo 21 al 25, donde encontramos la persona de Enoch, ahí nada se dice al respecto de que no fuera un profeta. Sin embargo, aquí en Judas 14 aprendemos algo que es nuevo, que Dios le dio por inspiración a Judas. Y dice entonces, de estos también profetizó Enoch séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Esta es información importante que se nos da. Y estoy diciendo aquí ahora, tal vez Enoch fue el primer profeta en la Biblia, tal vez. Pero bueno, si tú no estás de acuerdo con eso, por eso dije tal vez, con toda certeza, sin lugar a dudas, él es el primer profeta que profetizó al respecto del juicio venidero. Esto es lo que Judas nos está diciendo aquí en este versículo 14. En mi mente, y espero yo que también en mi corazón, tengo dos puntos, dos secciones que quisiera estudiar esta noche con ustedes para poder alimentar nuestras almas y ayudarnos también en nuestro avance espiritual. Lo primero que quiero mencionar es la vida de Enoch. Y el segundo punto será respecto de su profecía. Dos puntos simples. Y vamos a mirar primero la vida de Enoch y luego venimos a su profecía. Lo primero respecto de su vida. Y no quiero que ustedes se vean forzados a ir a diferentes versículos aquí y allá. Y bueno, yo doy por sentado que toda persona sabe bien lo que pasa ahí en Génesis 5, 21 al 24. Y si no, por favor, ve y búscalo. No es si no, no se los prohíbo. Y lo primero que voy a mencionar es su conversión. ¿Cómo Enoch encontró al Señor? Y en Génesis 5, 21 encontramos la respuesta. Y en esta respuesta se dice, y vivió Enoch 75 años y engendró a Jerusalén y caminó con Dios. Y no vayas más rápido que yo. Esto ya es algo que está allí caminando con Dios. Y el asunto que se menciona de que caminó con Dios es algo importante. Porque solamente hay otra persona que recibió este reconocimiento, Noé. Al respecto de Abraham, bueno, también encontramos que Dios le dijo a Abraham, camina delante de mí. Pero caminar con Dios, este enunciado solamente se dice al respecto de Enoch, Génesis 5, y al respecto de Noé, y la vida de Noé va de Génesis 6 al 9. Génesis 6 al 9. Esto es importante. Y a pesar de que esto se dice exclusivamente al respecto de ellos, queridos hermanos y hermanas, caminar con Dios podría ser dicho de cualquier creyente. Así que no hay nada que sea exclusivo para ellos, nada excepcional con esto que se dice aquí al respecto de ellos. Bueno, caminó con Dios de acuerdo a Génesis 5:21 y se menciona dos veces el que caminó con Dios, también el versículo 24. Y el hecho de que caminó con Dios no siempre fue así en la vida de Enoch. Y podemos ver su conversión. Vamos a ver cómo él encontró al Señor en este mismo texto. Él era un pecador, así como todos los demás que vivían en su tiempo, como toda la gente. Y no necesitas que yo te recuerde cómo la caída tuvo lugar en Génesis 3 y todo esto desde entonces produjo lo que dicen Romanos. Todos hemos pecado, incluyendo Enoch. Así que él también era pecador, como cada uno de todos aquellos que vivieron en su tiempo y como nosotros. En el versículo 21 hay información que se nos da de que él caminó con Dios cuando, en el versículo 22 más bien, cuando nació su hijo que es llamado Matusalén. Este es el tiempo en el que Enoch se convirtió. ¿Y puede yo decir que conoció al Señor mientras era joven? ¿Qué edad tenía cuando conoció al Señor? 65 años. Y claro que era joven, porque este es un hombre que vivió 365 años. Pero esto es poco, la verdad, comparado con personas que vivieron casi 1000 años. Entonces él encontró al Señor a los 65 y el punto crucial en su vida es cuando su hijo nació. Y quiero hacer una aplicación aquí, hermanos y hermanas. La comunión con Dios, caminar con Dios, comienza con la conversión. El punto de cambio en la vida de Enoch, caminar con Dios, que Dios se reveló a él. Y el nacimiento de este niño le hizo conocer al Señor y buscar al Señor y lo encontró. Y su fe puede ser vista en el hecho de que nombró a su hijo Matusalén. Y el significado de Matusalén es, cuando él muera, algo pasará. Estoy dándoles la más sencilla definición de Matusalén. Cuando él muera, algo pasará. O cuando él muera, será enviado. ¿Y qué iba a ser enviado? El juicio. El juicio sería enviado. Ese es el significado de su nombre. Así que por fe podemos ver la fe de Enoch. Él sabía por revelación, Dios le reveló esto a él. Él sabía que para cuando este niño muriese, vendría el juicio. Y en tanto él estuviera vivo, no habría juicio. Pero en cuanto este niño, Matusalén, estuviera muerto, vendría la inundación. Y pueden ustedes estudiar la narrativa bíblica. El mismo año en que Matusalén murió, el hijo de Enoch murió, vino allí la inundación. Y ustedes conocen la historia, solamente ocho personas fueron salvas de esta inundación. Entonces Matusalén murió y vino la inundación, el diluvio universal. Enoch les advertía a las personas del juicio venidero. Y su vida fue corta comparándola con otros, pero la usó bien y fue llevado por Dios. Aquí vemos su conversión, el punto en el que Dios se reveló a él. Fue cuando su hijo nació, fue cuando él cambió y por fe le dio ese nombre a su hijo. En segundo lugar, veamos su compromiso. Todavía aquí en Génesis 5, versículo 22, y aquí se nos dice que perseveró en su caminar con Dios durante 300 años. No 300 meses o 3 días, sino 300 años. Enoch caminó con Dios. Enoch no brincó, saltó y se detuvo, sino que tuvo un caminar mantenido, constante. Él era el antetipo de su tiempo y su generación. Enoch no fue guiado por sus pasiones. Él vivió de forma diferente a las personas de su tiempo. Y yo quisiera poder explicar más aquí. Él estaba viviendo en una sociedad que verdaderamente era perversa. Ustedes se acordarán que el primer bígamo que tomó dos esposas fue Lamec, antes del tiempo de Enoch. Y ese hombre, Lamec, era sumamente violento. Cuando fue dicho que Dios iba a vengar a Caín 7 veces, ¿ustedes se acuerdan lo que dijo Lamec? Pues él va a vengar 77 veces. Y en cierto sentido, él estaba desafiando a Dios. Él era un hombre rebelde, era violento y perverso también. Dios dijo una esposa, un esposo, pues él tomó dos esposas para mostrar su oposición a Dios. Y en Génesis 6, si ustedes me tienen un poquito de paciencia, es un versículo muy importante. Quiero mostrarles la corrupción, la contaminación, la pecaminosidad que había en las personas. Estoy tardando tiempo en esto porque ustedes pensarán, en aquel entonces eran amables, podían vivir 1000 años antes de morir. Había menos bacterias, menos virus, menos cosas así. Pero la corrupción, ¿saben por qué vino la inundación? Génesis 6:5. Y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. De continuo. Y el versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de no solamente la gente, sino la tierra se corrompió, y estaba la tierra llena de violencia. Pero Enoch caminó con Dios. Él se hizo diferente a otras personas. Él no se dejó llevar por sus pasiones. Y él amaba al Señor. Caminar con Dios fue lo que caracterizaba su vida. La vida cristiana se compara con un caminar. Muchas cosas pueden ser dichas al respecto de caminar. Por ejemplo, para caminar necesitas vida. Entonces Enoch caminaba con el Señor porque Dios le dio vida. Físicamente, para poder caminar de forma física necesitas salud y caminas. Y la vida espiritual también implica vida. Necesitamos esta vida espiritual para poder caminar con Dios. Caminar necesita movimiento, armonía, dirección y destino. No solamente caminamos yendo a algún lugar, deambulando. Y en algunos países, por ejemplo aquí, bueno, lo hacemos diariamente, vamos a caminar, ¿no? En algunos países, cuando vas a caminar y las personas te ven caminando, ¿a dónde vas? Dices, bueno, voy a caminar. Y se preguntan, ¿está bien de la cabeza? ¿Qué le pasa a este hombre? Y yo no estoy inventando estas cosas. Incluso si estás caminando y las personas te conocen, y tú estás caminando y alguien te encuentra en un coche, te dice, ven, yo te llevo. No voy a caminar. Y no pueden entender. Estás caminando, ¿por qué si hay un coche? Pero caminar no solamente necesita o implica que haya una dirección, sino un destino también, a menos que estés perdido. Porque si estás perdido, estás girando en círculo nada más. Pero caminar necesita progreso y guía y destino. Enoch no caminó delante de Dios, no corría delante de Dios, tampoco se retrasaba, sino que caminaba a la velocidad que Dios le marcaba. Importante. Yo, por ejemplo, me la paso corriendo, pero Dios no. Así que tenemos que caminar a la velocidad que Dios quiere. Antes de correr, hay que caminar con Dios. Caminar significa someternos a la voluntad de Dios, significa separarnos de la multitud, significa hablar con Él y escucharle, a pesar de que estemos muy ocupados. Acuérdate, Enoch vivía en un mundo lleno de muchas ocupaciones como el nuestro. No pienses que estamos más ocupados que Enoch. Él también tenía muchas ocupaciones de aquel entonces. Él caminaba con Dios. Y esto significa comunión, cercanía con Dios, significa tomar consejo de Dios. Caminó con Dios, Dios le tomó y todavía camina con Dios. Estoy seguro que todos nosotros conocemos Amós 3:3. ¿Acaso dos hombres pueden caminar juntos a menos que estén de acuerdo con algo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Y Dios, bueno, voy a utilizar esta ilustración para con Enoch. Enoch estaba de acuerdo con Dios, se sometía a Dios y caminaba con Él. Muchas veces, y en específico en el Nuevo Testamento, los cristianos, y esto también es una aplicación que podemos obtener, nosotros como creyentes, se nos pide que caminemos, primera de Juan, tenemos que caminar en luz porque somos hijos de luz, así que nos separamos nosotros de las tinieblas. Tenemos que caminar porque los días son malos, hay que caminar en la luz. Gálatas 5, 17, también caminemos, que andemos en el Espíritu. Y 2 Corintios 5, 7, dice, andamos por fe y no por vista. 2 Corintios. Entonces, caminar es importante. Y podríamos decir más cosas. Pero vamos al tercer elemento de la vida de Enoch. Vimos su conversión, su compromiso. Él caminaba y perseveraba con el Señor. Y el tercero es su elogio, su encomio. Fue alabado por algo. Y eso lo vemos en Hebreos 11:5. Aquí se nos habla una vez más al respecto de Enoch. Tenía un hermoso testimonio. Hebreos 11:5. Donde dice que por fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. De haber agradado a Dios. Y el escritor rápidamente dice en el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan diligentemente. La fe será recompensada. Será recompensada, dice la Biblia. Esta es la encomienda, el elogio, el encomio que se le da a Enoch. Él era un hombre de fe y lo que no es de fe es pecado, dice la Biblia. Enoch creyó en Dios, ejercitó la fe, caminó por fe, vivió por fe y fue tomado por fe también. Es bueno caminar, pero más importante que esto es con quién estás caminando. Enoch caminaba con Dios. ¿Estoy yo caminando conmigo mismo? ¿O estoy caminando con el mundo? ¿O con el enemigo de mi alma? Tenemos que hacernos estas preguntas, hermanos y hermanas y amigos. Y Enoch caminó con Dios. Aquellos que están en la carne no pueden agradar a Dios. La fe es esencial. La fe es indispensable. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Solamente la fe en Cristo agrada a Dios. Y si alguien que tiene familiaridad con la fe del Islam, allí en el Islam, Enoch es llamado de forma diferente, pero es conocido como un profeta y como que tenía un buen carácter. Y lo siguiente que quiero mencionar respecto de su vida, en Hebreos 5:11, Enoch fue traspuesto, fue llevado para estar con el Señor en cuerpo y alma. Él agradó a Dios. Eso es interesante. Enoch no agradaba a los hombres. No es que se dedicara a agradar a los hombres. No era que le dijera sí, sí a todo mundo, sino que agradaba a Dios. Y el Nuevo Testamento nos dice así que estaba caminando con Dios. En el Antiguo Testamento nos dice que caminaba con Dios y en el Nuevo Testamento se nos dice que agradaba a Dios. Implica lo mismo. Y es interesante que dice aquí que por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado. Esta expresión de que no fue hallado es importante. Significa que las personas estuvieron buscándole. Le buscaban. Tal vez se puso un póster en la estación de policía, si es que hubiera uno en aquel entonces. Tal vez alguien fue a la tienda donde se compraba comida a preguntar. Tal vez alguien más fue al centro de la ciudad. ¿Dónde está Enoch? ¿Dónde está Enoch? ¿Lo has visto? Está perdido. Ayúdenos. Pero ¿dónde estaba Enoch? La Biblia nos dice que Dios se lo había llevado. Fue llevado. Dios lo llevó. Encontró un mejor descanso, un mejor lugar, un mejor refugio con Dios. Amados hermanos y hermanas, amigos, otra aplicación, una enseñanza. Este hombre Enoch es el testimonio de Dios de que quien quiera que vive por fe en la tierra vivirá también con el Señor en el cielo. No necesito que Dios me lleve, me transponga, pero estando vivo, el mismo milagro le pasó a Enoch. Vivía por fe, pero un día la iglesia será llevada también y los creyentes estarán con el Señor Jesucristo. Esta es la vida de Enoch. Podríamos decir mucho más, pero tengo que avanzar al segundo punto, al respecto de su profecía. De vuelta a Judas, versículo 14 y 15. Vimos su conversión, su compromiso con Dios, caminaba con Dios, vimos su elogio, que era un hombre de fe, vimos que fue traspuesto, Dios se lo llevó. Y ahora vamos a ver su profecía, versículo 14 de Judas. De estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santos decenas de millares. Con sus santas decenas de millares. Enoch era un profeta y también predicador. La verdadera profecía bíblica es el antídoto en contra de los falsos maestros. Acuérdense, Judas está escribiendo para que nosotros contendamos por la fe. Y también estaba sonando la trompeta en alto en contra de los falsos maestros. Y por eso estoy mencionando que la verdadera profecía es el antídoto. Por eso tenemos que venir siempre a la profecía bíblica. No los soñadores, porque hay falsos maestros que están soñando, inventando historias y haciendo algo que no es bíblico. Y yo sé, y puedo leerles la mente, por así decirlo. Y tú estarás diciendo, ¿por qué Judas cita esto donde no se encuentra en ninguna parte? Podríamos especular, pero yo no voy a atreverme a hacer esto. Es muy simple. Nosotros no sabemos en verdad exactamente qué fuente utilizó Judas para poder hacer su cita aquí. Me explico. Los comentaristas modernos dicen que Judas está citando un libro apócrifo, que fue puesto por los católicos en sus Biblias después de la Reforma. Y ese escritor desconocido, que era del segundo siglo de antes de Cristo. Y la mayoría de las personas dicen que Judas está citando de ese Enoch que no es inspirado. Y la pregunta que se hace a veces es, ¿cómo es que Judas pudo citar una fuente no inspirada y hacerla algo que es bíblico e inspirado? Y por eso dije, podemos especular y pasar toda la noche intentando responder esto, sin embargo, aquí tenemos una respuesta simple. ¿Quién está citando a quién más bien? Enoch, es por eso que esta precisión de que se nos menciona del séptimo desde Adán, y Calvino dice, debido a que el séptimo de Adán era Enoch, y Judas escogió la antigüedad de esta profecía. La antigüedad, la profecía que citaba Judas fue una tradición que se pasaba conforme pasó el tiempo, pero yo creo que Judas recibió esto por revelación, por inspiración, como todos los otros textos en la Biblia. Así de simple. Yo no estoy cuestionando nada. Yo estoy diciendo, ¿de dónde obtuvo Judas esta información de Enoch? Este escritor no inspirado del segundo siglo antes de Cristo. Y aquí lo tenemos que lo hizo inspirado. No. De hecho, aquel Enoch del segundo siglo de antes de Cristo estaba citando una profecía antiguísima que fue dada por el verdadero Enoch, no el falso. Y eso es muy importante. Y yo me alineo con Matthew Henry cuando dice, no tenemos ninguna mención de la profecía de Enoch en ninguna otra parte o lugar de la escritura. Sin embargo, un texto claro de la escritura demuestra cualquier punto que hemos de creer. La Biblia lo inspiró o lo inspiró el Señor, está en la Biblia y eso es todo. No necesito saber más. Y si podemos explicar un poco más, Pablo dos veces cita en Tito 1, Titos 1 y Hechos 17, ¿a quién cita? Cita a los poetas paganos. Y está aquí en la palabra de Dios. Yo puedo citar a Churchill o a quien sea, pero eso significa que yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho. No, no en absoluto. Pero esta es una cita. Acuérdense que Cristo dijo, cuando el Espíritu Santo venga, de recordar a los discípulos que todas las palabras que él ha dicho, la palabra de Dios. Entonces Enoch es un hombre de Dios y Judas nos da esta profecía de Enoch. Y bueno, Pablo en segunda de Timoteo 3:8 nombra a los dos magos. Ustedes se acordarán aquellos que se opusieron a Moisés. Y en ninguna parte en Hechos, perdón, en Éxodo encontramos un nombre. Sin embargo, Pablo nos dice que uno era Jannes y el otro era Jambre. ¿De dónde obtuvo esa formación? Bueno, es inspirado porque esa tradición ha sido pasada y esa parte fue inspirada. Así que todo lo demás que dijo Enoch no fue inspirado, pero esta parte de su profecía fue inspirada. El contenido de lo que dijo Enoch también lo encontramos en otras partes de la escritura y no contradice, no contradice nada. Entonces el Enoch falso, el apócrifo, es un autor falso, no inspirado. Pero pueden ustedes comparar esto con Deuteronomio 32, a Isaías 66, etc., donde encontramos estas palabras de Enoch que no contradicen lo que dice la palabra de Dios en otros lugares. Vamos a la profecía, versículo 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. ¿Para hacer qué? Aquí se nos da la razón. versículo 15. Y por favor, no dejen a un lado lo que dice aquí, he aquí. Esto es para llamar nuestra atención, para concentrarnos. Y yo creo, a medida que leo la profecía de Enoch, creo que él creía en la primera y la segunda venida del Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, acuérdense que los profetas del Antiguo Testamento no hacían una diferencia, no separaban la primera y la segunda venida de Cristo. Más bien veían todo junto. Pero yo creo que a través de esta profecía, Enoch no solamente veía la inundación, el diluvio universal, sino que podía ver la segunda venida del Señor Jesucristo, volviendo a juzgar al mundo con todos sus santos. Y también veía la primera venida de Cristo, a través de la cual el Señor venía, no como el juez, sino como el siervo que sufría, como nos dice Isaías 53. Todo esto puede ser obtenido, extraído, entendido de la profecía de Enoch. Dios le reveló un juicio que es más grande que la inundación, que el diluvio universal. Y su profecía o sermón, voy a llamarle sermón, tiene dos puntos. El primer punto es al respecto del regreso del Señor Jesucristo. Y el segundo es la razón por la cual el Señor Jesucristo volvería. Vamos a ver estos dos puntos de su profecía. El primero, al respecto del regreso del Señor, que sabemos a partir de otros versículos de la Biblia que el Señor volvería de forma personal, poderosa también, de forma visible y también de forma corporal. Así que el Señor volvería a pesar de aquellos que le desprecian. Cuando viniera la plenitud del tiempo, el Señor volverá. Nosotros no le vimos cuando se fue, pero Apocalipsis 1:8 dice que cuando vuelva, todo ojo le verá. Le veremos cuando vuelva. En segundo lugar, volverá no solo, sino con sus santos. Y el versículo 14, a quien Judas dice, con sus santas decenas de millares. No las podía contar. Un número que nadie puede contar, nos dice la palabra. Estos millares de su pueblo y sus santos ángeles, el Señor volverá con todos ellos. Y Él enviaría a sus santos ángeles para reunir a sus elegidos de los cuatro extremos de la tierra, de un extremo del cielo al otro. El Antiguo Testamento, sus profetas respaldaban la profecía de Enoch. El Señor Jesucristo mismo, Mateo 16, dice, volveré. Pablo, Juan, Pedro, Santiago, todos ellos respaldaban la profecía de Enoch. El Señor vaciaría el cielo y traería el cielo a la tierra con su iglesia triunfante. Y ahora la razón de su venida, versículo 15. ¿Por qué el Señor iba a volver? Hay una certeza de que Él iba a volver. ¿Y por qué iba a volver? Versículo 15. Se nos da la razón para ejecutar juicio contra todos. Contra todos, sobre todos. Grandes y pequeños, creyentes e incrédulos. Toda cosa y todo mundo será juzgado. Toda palabra que hayas dicho, todo pensamiento que hayas tenido, cada obra que hayas hecho, todo vendrá bajo el escrutinio del Señor Jesucristo. Él será el juez. Hechos 17:31 dice que Dios juzgará este mundo a través de un hombre. ¿Y cómo sabemos? Él levantó a ese hombre de los muertos. Así que Cristo es el Salvador resucitado y también Él será el juez de este mundo. La santidad de Dios y su naturaleza requieren un juicio. Ese día, es un maravilloso ese día, las ovejas serán separadas de las cabras. Los incrédulos serán separados de los creyentes. El trigo será separado de la zarza. Y el Señor Jesucristo será un juez perfecto a este mundo. Mi conclusión, termino con esto. Vimos la vida de Enoch. Vimos el significado de su profecía. Y yo creo que si Enoch y Judas viniera a nosotros este día, ¿Saben lo que dirían? Mira el versículo 15 otra vez. Versículo 15. Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías. Incluso si vemos esto sin mucha profundidad, se nos dice algo aquí cuatro veces una palabra. Así que si Enoch y Judas vinieran a este mundo horrible, ¿qué dirían? Impíos, impíos, mundo impío, gente impía. Y tú ves esto en tu escuela, en tu lugar de trabajo, en la comunidad, en la calle. Vemos la depravación, vemos la perversión de la gente, vemos la inmoralidad de la gente, vemos el caos. No hay temor de Dios en el corazón de los hombres, no hay respeto por la autoridad, no hay respeto por los padres, los estándares están siendo pisoteados. La moralidad es echada al suelo, arrojada por la ventana en todo lugar. Así que nuestro mundo no es mejor que el mundo de Enoch y de Judas. Es por eso que la última vez que hablé de Sodoma y Gomorra dije, si Dios juzgó a Sodoma y Gomorra debido a su inmoralidad, no sería justo si no juzgase nuestro mundo. Pero nosotros sabemos, Judas 15 dice, para ejecutar juicio contra todos, sobre todos. Amados hermanos y hermanas, amigos, espero que nadie esté en esta lista o letanía de pecados. Voy a leer la lista de pecados que tenemos. Aquí no tenemos tiempo de explicarlo. Versículo 15. Para convencer o dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Versículo 16. Estos son murmuradores. Espero que nadie sea murmurador sin satisfacción de la soberanía de Dios sobre su vida, sin contentamiento, querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero el contraste es, pero vosotros, amados, somos diferentes. La siguiente vez, Dios mediante, hablaré al respecto de los siete pilares, en estos versículos, siete pilares de alguien que contiende. Porque recuerden, Judas ha escrito esta carta para ti, para mí, para que podamos contender. Y como dije, cada creyente contiende. Y como pasó antes de la inundación, la impiedad aumentará, la maldad no ganará al final. Acuérdense por qué no ha vuelto el Señor todavía. ¿Saben ustedes? ¿Se acuerdan? Porque no quiere que ninguno de sus elegidos perezcan. Es por eso que nuestra vida tiene que ser diferente y deberíamos tener el deseo de ver pecadores viniendo al Señor Jesucristo. Un hombre es conocido por la compañía que tiene. Demos gracias al Señor si somos de sus santos. Caminemos tan cerca al Señor. Ese es mi deseo. Espero que sea el tuyo también. Quiero caminar mucho, muy cerca al Señor, de modo que Satanás no tenga ningún espacio para ponerse en medio del Señor y yo. Ese es el deseo de mi corazón, que el Señor nos ayude a través de la vida de Enoch y su profecía.